16 horas.
Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz. Todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos al miércoles de Rocadictos. Hoy tenemos el tema de, ¿están desapareciendo las playas? Ahí vamos a ver qué pasa con el cambio climático, con las marejadas. Para eso va a venir más rato a hablar con nosotros Catalina Aguirre, del CR2 y de la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Hoy día estamos con un plantel completo, aprovechando aquí el ímpetu futbolístico del programa anterior.
Sí. Dos programas seguidos con plantel completo.
Nuevo récord. Sí.
No. ¿Cómo se llama?
No lo ojé.
Claro. Ya Daniel dijo que tiene que ir a terreno.
Sí, para la próxima semana. Pero bueno.
Después me toca a mí.
Sí, tu terreno. Pues así nos vamos rotando.
Tus fans ahí te van a echar de menos y llorarán.
Quizás, pero volveremos a estar juntos en algún momento.
Aquí sí. Estaremos esperándote con los brazos abiertos. Hoy día está conmigo geofísico Daniel Díaz. Geógrafa Valentina Flores.
Geógrafa.
Geógrafa.
Mátame. Que nos conocemos.
Por suerte con las comunicaciones del departamento de geología.
O de geografía.
Oye, no me ofende, no. Pero...
Pero no.
Pero
no
conocemos.
Perdón.
Ah, sí, está bien.
Mi cerebro funciona extraño.
Idea.
Astrólogo Rodrigo Fernández.
Nos va a tirar el tarot Rodrigo más rato, en cualquier minuto. Este es Rocadicto, su programa de ciencias de la Tierra que hacemos en conjunto los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Me reivindiqué, chiquillo.
Muy bien.
Te salió de correo.
Uy, sí. Pero si tiene alguna duda, si algo no me he explicado, si me sigo equivocando, puede reclamar, mandar sugerencias y preguntas al WhatsApp más 569-3771-4538. Ya, luego de mis impases del día de hoy, que mi cerebro está funcionando a media máquina, cuéntenme, chiquillo, ¿tenemos noticias de volcanes, Daniel?
Sí, tenemos noticias de volcanes. Esta es una noticia que está un poquito atrasada, debo decirlo, porque es sobre un ranking de volcanes en Chile que lanzó el Servicio Nacional de Geología y Minería durante finales de febrero. Entonces es como un nuevo ranking que actualiza, se está actualizando cada 5 años ahora, donde lo más llamativo de la noticia es que se muestran los primeros 14 volcanes del ranking. ¿Cuáles son los del
¿Y qué hace, que el ranking esté top one alguien? ¿Qué hace el volcán?
Buena ahí. Pregunta, porque el análisis es bien completo. El que el Senegiomín, al menos en una nota que sacaron en su momento para anunciar este nuevo ranking, mencionaban que esto se debe a temas técnicos. Al final hay cuestiones que tienen que ver con observaciones específicas, tanto geológicas como geofísicas, de distintos volcanes en Chile, entre ellos los más activos, o los que se consideran más activos por su actividad reciente, histórica, y aparte por el contexto en el que están. O sea, estos volcanes se considera mucho el factor ahora de población que se encuentra alrededor. Entonces, si un volcán tiene tal vez menos peligrosidad en cuanto a su actividad, pero se encuentra muy cerca de una zona poblada, entonces sube en el ranking. Entonces, al final hay todo un juego que tiene que ver con muchas variables que se observan y que se consideran en este caso para rankear a los volcanes de alguna forma en este país.
Ahora ponte tú, ¿cuáles son los tres primeros?
¿Cuál crees tú que es el primero, el top one?
Villarrica, de todas maneras.
Villarrica, bien, te chuntaste. Villarrica sigue siendo, permanece como top one de este ranking.
¿Tengo premio?
Ya lo era. No, tengo un vaso de agua acá, lo único que tengo por acá, pero... no, pero tal vez para la próxima. Si la chuntas al segundo, ya te ganaría un premio. ¿Cuál es el top dos de este ranking? Ahí está más difícil.
¿El Calbuco?
No. Ahí fallaste, ¿viste? Te hubieras ganado un premio. Pero resulta que el top...
Te tenía un prestigio derretido en mi bolsillo de la semana pasada.
Yo pelearía por ese prestigio. Sí.
Ese pasó por la lavadora, parece.
Sí. A ver, Vale, bueno. ¿Cuál crees tú que es el segundo?
Que en el norte, creo yo.
¿Rodrigo?
¿El segundo, el Láscar?
No. El Yaima.
El Llaima.
El Llaima. Están, fíjense que todos los primeros están en la zona sur o centro sur de Chile, ¿ya? El, voy a leerlos. El Villarrica es el 1, después viene el Llaima, el Calbuco, Nevados de Chillán, Puyehue Cordoncauye, que es uno solo, Osorno, Mochochoshuenco, Antuco, Carrón Los Venados, que está cerca de Puyehue, Cerro Azul, Quizapu, Chaitén, Lonquimay, Hudson y Láscar. Entonces, mira, esos son los 14 primeros.
De ya, pero el Calbuco estaba el tercero, tampoco estaba tan...
No,
tan
sí, todos los que dijeron están por ahí, digamos, ahí peleándola.
Bueno, y si a usted le gustan los premios, síganos en Instagram, arroba rocadicto-uchile, y ahí tenemos un montón de premios. Hay un montón de gente que se ha ganado libros, cerveza, bolsos, tenemos un montón de cosas. Así que si usted es de los premios como yo, vaya a Instagram.
Oye, lo último de esta noticia, para la gente que viva en este entorno de estos volcanes que mencionamos recién, que esté siempre atento a la página de Senegiomín. Ahí se actualiza siempre información nueva sobre estos centros volcánicos y otros que pueden aparecer como activos.
¿Tú sabes, Daniel, si hay una aplicación o algo que la gente pueda revisar rápidamente cuando cambie el estatus?
No sé si hay una aplicación, pero Senegiomín está súper presente en redes sociales, en Twitter, en Instagram, no sé si lo tengan, pero en redes como Twitter sí está.
Y en caso de emergencia te llega un mensaje texto a tu teléfono, ¿no?
Me parece que sí, de Onemi, entiendo, sí. Sí, ellos están súper linkeados con Onemi también. Ya, pero al menos en Twitter Sena Jiménez es súper activo y ahí pueden encontrar mucha información.
Sí, pero la idea no es que uno no se vaya a vivir o se cambie de casa, la idea es que uno esté atento.
Que esté informado, sí, eso.
Porque además dijimos que los volcanes activos tenían que haber tenido actividad como los últimos 10.000 años, entonces...
Claro.
Tampoco es tanto. Ay, ¿ve que me acuerdo de lo que me enseñan?
Ya, voy yo. Dígame. Con mi noticia. Esta noticia se trata sobre un estudio que salió publicado recientemente en la revista Science, una de las más prestigiosas, ¿no es cierto?, en temas de ciencia, y habla sobre los posibles efectos del calentamiento global, ¿ya? Entonces, para esto hay un grupo de investigadores de la Universidad de Rochester que estudiaron cómo serían las emisiones de metano. El metano es uno de los gases de efecto invernadero más importantes. ¿Cómo serían estas durante el paso de un periodo frío a uno cálido? O sea, en este caso, de un cálido a un más cálido. Y lo que hicieron ellos... Bueno, ¿por qué hicieron esto? Primero, porque se piensa, hasta el momento, que hay dos fuentes importantes, dos reservorios importantes del metano. Entonces, que al aumentar la temperatura, sería liberado la atmósfera, ¿ya? Uno de ellos es el permafrost, que es el suelo que está constantemente congelado, ¿ya? Y el otro serían en hidratos de carbono en el fondo de los océanos. Entonces la idea es que a medida que la temperatura aumenta, el permafrost se empezaría a derretir y el carbono que está acumulado, como dije, en un suelo, entonces la materia orgánica que está en este suelo congelado se empezaría a liberar, ¿ya? Y por otro lado, los hidratos de carbono, que son moléculas de agua, que en su interior atrapan una molécula de metano, esto solo es posible a grandes presiones y bajas temperaturas. Entonces, si aumenta la temperatura del océano, se empiezan a liberar estas moléculas de metano. Entonces, se piensa que si ocurre esto, serían grandes cantidades de metano serían liberadas a la atmósfera. Como no sabemos bien qué ha pasado anteriormente, estos científicos lo que hicieron fue analizar un testigo de hielo de la Antártica y vieron qué pasó durante la última deglaciación, pasar de un periodo frío a uno cálido, y hacer la analogía con el presente nuestro y el futuro.
¿Recuérdame cuándo fue la última deglaciación?
Más o menos entre los 15.000 y los 8.000 años atrás, ¿ya? Entonces lo que ellos analizaron fue las burbujas contenidas en el hielo, y a partir de la composición de la burbuja pueden determinar cómo era la composición de la atmósfera entre los 15.000 y los 8.000 años atrás. Entonces lo que ellos ven que durante esta última deglaciación los niveles de metano no eran tan importantes. Entonces la reflexión que hacen ellos es que frente a un aumento de la temperatura no se liberaría tanto metano como se piensa que podría ser. Y que por lo tanto deberíamos preocuparnos más de las emisiones antropogénicas, que sí serían un factor más, un aporte más importante a los gases de efecto invernadero, que la liberación natural producto de este calentamiento global.
Claro, que es algo nuevo además de este siglo, sinceramente, claro. O del siglo pasado, en verdad. Ya.
Sí. Para redondear, lo que dicen estos autores de este estudio es que probablemente hay muchos amortiguadores naturales, principalmente microorganismos y bacterias, que estarían consumiendo este metano y que impiden que lleguen a la atmósfera.
Amortiguadores.
Sí. Súper interesante, me gustó mucho esta...
¿Y por qué nos tiene que importar si hay o no hay metano en el mar y en la atmósfera?
porque si el metano, como te decía, es uno de los principales gases de efecto invernadero. Entonces, al estar atrapados, aumenta la temperatura, se liberan y la producción de gases de efecto invernadero o la concentración en la atmósfera sería mucho mayor.
Y eso hace que la temperatura aumente.
Exactamente, un feedback positivo.
Y el metano es un gas que es 25 veces más invernadero que el CO2, que es de lo que más se habla. Lo que pasa es que hay menos en la atmósfera.
¿Y el metano no se usa de combustible? ¿O me estoy confundiendo?
No lo sé. La verdad que yo no lo sé.
Yo creo que se usan, o al menos queda como un resultado de algunos procesos de combustión, que de cuestiones humanas, digamos, industriales. Sí.
Pero se pretende extraer desde el fondo, como mencionaba Valentina, para justamente para energía. De hecho, la gente puede buscar en algún buscador de internet hidratos de gas, ¿verdad? Y hay imágenes de gente extrayendo sedimentos del fondo marino con unas bolas de hielo, y esas bolas de hielo están cargadas de metano, y se les prende fuego y uno ve hielo en llamas.
Claro,
eso ocurre.
¿Literalmente?
Es posible. Literalmente, sí, sí, sí. Literalmente. Y también, y de hecho, es uno de los temas que alguna vez conversamos con lo que es el desarrollo de actividades submarinas en general.
Claro.
Eso es una potencial fuente de energía.
Claro, porque en su momento, incluso acá en Chile, hubo investigaciones apuntando a extraer esos hidrocarburos.
Sí, pues viste, yo algo había escuchado de eso.
Sí.
Mira tú, yo quiero ver eso de hielo en llamas. Voy a buscar
en
mi buscador, amigo.
En YouTube.
Nosotros hemos tenido mala suerte, porque hicimos expediciones y sacamos muestras de fondo marino a bastante profundidad, hasta 3.500 metros, y no le apuntamos a ninguno. Porque yo
¿ninguno prendió?
No salió
ninguno.
No prendió.
Eso sí que no prendió.
Yo tenía un encendedor en mi bolsillo a medida que íbamos sacando las muestras.
¿No?
Solo para jugar y hacer un video y tomarme una selfie con el hielo en llamas.
Pero para la próxima.
Eso son los científicos serios de este mundo.
Oye, una buena experimentación.
Pero por supuesto, hay que
ser motivo para seguir estudiando.
Todas las experimentaciones son buenas. Era con motivo docente.
Pero por supuesto, ahí sí que te haces viral.
Que no. Imagínate, ya lo último. Un whisky con un hielo en llama.
Ah, mira, es como
una aplicación. Se me ocurrió recién.
Visualmente atractivo.
Pero ahí el hielo, o sea, perdona, el whisky también prende, po.
Todo prende, po.
Ay, todo prendido. Ya. La siguiente noticia tiene que ver con nuestra entrevistada. Mientras tanto, Rodrigo se recupera, les voy a contar que el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industria y estatal. Si necesita más información o cotizar su servicio, por favor escriba al nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Ya.
¿Volviste, Rodrigo?
¿Eres
un académico serio otra vez?
Casi.
Serio como los chicos del Núcleo de Geofísica Aplicada.
Pero uno nunca es tan serio. Sí.
No, no, pero si la vida hay de todo.
Sí,
en esto.
Sí.
Nosotros gozamos haciendo ciencias.
Necesito solo que sea suficientemente serio para que pueda hablar y contarme qué pasa con la revista Nature y el paper que se llama... Litorales,
me siguen
arenosos.
Ocurriendo ideas para el hielo en llama, entonces ese es el problema.
Sus enanitos no logran concentrarse. Vale, cuéntame tú un poco de este artículo de la Nature que se llama traducido.
Ya volvió.
Es que cuando le traduje el título y lo maté, le puse litorales arenosos bajo amenaza de erosión.
Sí, en el fondo, los litorales arenosos son las playas que
las
todo el mundo
playas
conoce.
De arena.
Las playas de arena, donde uno va ahí a poner la toalla, a jugar paletas, a hacer castillos. Y ese tipo de costa, con ese tipo de playa, constituye más o menos un tercio de las costas del mundo, ¿ya?
¿Solo?
Sí, claro, sí. Si tú haces un recorrido, hay mucha costa que es o acantilado,
claro.
¿Verdad?
O roca.
O roca, sí. O que no tiene arena. No hay arena en todas partes.
Incluso si tú recorres la costa de Chile, por ejemplo, de norte a sur, vas a tener muchas partes donde hay roca o acantilado.
Estamos de acuerdo, pero yo no he pensado que la playa por lo menos es la mitad, ¿no?
Un tercio. Mira, dato duro que
dato
publica
duro.
Este trabajo, que lo que hace es hacer una estimación del futuro de este tercio de costa, que es súper interesante, ¿verdad? Porque uno lo disfruta, hay actividad económica, etc. Y lo que dice, y lo que apareció en los titulares de algunos medios en Chile, es que el artículo predice que a finales de siglo se va a perder la mitad de este tercio, ¿ya? Entonces queríamos con... o menos un 15% de, 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 del recurso playa.
¿Ya? Si usted cree que en Cartagena hay mucha gente, imagínese cuando ella es la mitad.
Imagínese, sí. Claro, seguimos
cuando tengamos la mitad de las playas. Cuando tengamos la mitad de las playas en Chile.
Mira. Sí.
Nos vamos a tener que ir a la playa a Marte, pato.
Falta un poco de agua ya, pero bueno.
Demonios. ¿Dónde hay agua?
Yeah.
¿En qué planeta hay agua?
Espérate, ya ahí me estáis volando más que yo mismo.
El día de los dispersos. Sí. Ya,
el asunto es el siguiente. El trabajo lo que hace es una compilación de todas las costas del mundo mediante datos históricos, datos que se midieron vía sensores satelitales. Esto es la forma de las playas, y esto es caracterizar la extensión de las playas donde las había. Y esto se agregó a datos que son de, por ejemplo, cuánto ha retrocedido las playas en muchas partes, ¿ya? Entonces, ellos identifican dos fuentes principales por las cuales se van a ir perdiendo estas playas, y una es el aumento del nivel del mar, que en este momento, bueno, pasó desde el siglo pasado de subir como 1.5 milímetros al año en promedio, hasta poco más de los 3 milímetros que estamos ahora en la última década. Entonces, ha ido acelerando. Eso va a producir una pérdida de playa, pero también hay otros efectos que tienen que ver, por ejemplo, con la frecuencia y la intensidad de las tormentas que afectan a las zonas costeras, que son capaces de remover arena, que después puede que no todo sea capaz de volver a reponerse, ¿ya? También hay otro efecto que es, por ejemplo, alguna vez lo mencionamos, que los ríos, ¿verdad? Una de sus contribuciones es llevar material arenoso a las costas. Y ese material arenoso después distribuido por las corrientes marinas y las olas y constituye y hace crecer las playas, ¿verdad? Pero si hacemos muchas represas y esa arena va quedando en el continente, entonces tenemos menos fuente de arena para suplir las playas. Entonces, lo que se pierde en la costa de manera natural no tiene cómo reponerse.
Sí, porque además la arena es un recurso que la gente usa para construcción.
Claro, y lo que se hace ahí, lo que la gente se conoce como los áridos, ¿verdad? Es explotar principalmente sedimentos fluviales.
Sí, de río.
De río. Y esos sedimentos, si esto uno tuviera el sistema natural corriendo sin el humano, naturalmente en algún momento irían a parar al mar, ¿verdad? Para alimentar estas playas. Pero, digamos, con la expansión de la civilización, la ocupación de estos territorios y el uso, ¿verdad?, para hacer construcciones, el represamiento, estamos cortando un poco ese flujo de arena que va naturalmente a las playas. Sin embargo, este estudio estima que la mayor componente de pérdida de playa se refiere o tiene su causa al aumento del nivel del mar. Esto como promedio a nivel mundial, y esto es algo que me gustaría aclarar respecto a lo que sale en la prensa, ¿ya? En la prensa se toman estos promedios y de alguna manera en los artículos que yo estuve revisando se aplicaban directamente a Chile, y eso no se puede hacer. Porque dentro del mismo estudio se habla que hay mucha variabilidad, depende de las condiciones locales lo que va a pasar.
Bueno, vamos a hablar eso y mucho más con Catalina Aguirre, que va a entrar ahora mientras escuchamos la primera canción. Rodrigo, te tengo que cortar. Seguimos, pero ahora vamos con los tremendos Ramones, Rockaway Beach. One, two, three,
rock away, bitch. Rock, rock, rock away, bitch.
Hola, hemos vuelto. Voy a presentar a Catalina Aguirre, es nuestra invitada del día de hoy. Ella es oceanógrafa de la Universidad Católica de Valparaíso y doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Fluidodinámica, de la Universidad de Chile. Académica de la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso, sus áreas de investigación son la interacción océano-atmósfera, dinámica de bordes orientales, cambio climático y clima de olas. Catalina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Primero que todo, aquí ya volví. ¿Qué estudia y qué es la oceanografía?
Bueno, la oceanografía, como su nombre lo dice, estudia el océano en sus distintos ámbitos. Está oceanografía biológica, oceanografía química, física, geológica. Y bueno, ya también muchos que son más aplicados, oceanógrafos pesqueros y los que van agrupando las áreas de la ciencia, oceanógrafos biogeoquímicos, por ejemplo. Pero básicamente nuestro foco de estudio, como el nombre lo dice, es el océano.
¿Y tú cómo llegaste? ¿Te levantaste en la mañana y dijiste voy a estudiar el océano?
No, yo desde que tengo uso de razón, que el océano me fascina. Como desde niña, cualquier niño que se puede bañar durante horas en la playa y aunque tenga los labios morados no tiene frío, de ese tipo era yo. Y después, bueno, la adolescencia era mucho más romántico, ¿no es cierto?, quedarse viendo las olas en el mar. Por ahí alguna vez se hizo la cimarra incluso para irme a la playa. Entonces siempre me fascinó. Y luego, tratando de buscar rumbos profesionales, quería dedicarme al océano. Primero lo intenté con biología marina, pero al poco andar me di cuenta que la biología no era lo mío. Y bueno, como santiaguina no conocía la carrera de oceanografía, que solo se da en la Católica de Valparaíso como pregrado, pero en esa desesperación de qué estudio en cuarto medio, la encontré. Y realmente fue ver su malla académica y decir, esto es lo mío.
Mira, qué lindo.
Tú te dedicas, entre otras cosas, a la dinámica océano-atmósfera. ¿Verdad?
Sí.
Eso, ¿qué específicamente es lo que te interesa?
Bueno, he hecho hartas cosas. Empecé primero viendo cómo la atmósfera forzaba el océano superficial en sus corrientes, en relación a la temperatura superficial del mar en la costa. Después ya me involucré con el oleaje, ¿no es cierto?, porque son los vientos los que generan las olas. Y ya ahora estoy más viendo cómo son las proyecciones climáticas en cuanto a estas interacciones y cómo pueden afectar el clima y en particular la costa de Chile.
¿Y ahí qué es lo que más como te llama la atención o qué es lo último que estáis como pensando y mirando, analizando?
Mira, lo último que he estado tratando de ver son los efectos del cambio climático en cuanto a condiciones de lo que se llama la surgencia costera, que es básicamente lo que nos da todos los pescaditos y marisquitos ricos que comemos, y también en cuanto a cómo se va a comportar el oleaje en un clima más cálido.
¿Y cómo se va a comportar el oleaje en un clima más cálido?
Bueno, el oleaje en un clima más cálido es más intenso, ¿ya? Como decían en el bloque anterior, ¿no es cierto? Ya se ha observado en los últimos 30 años que la frecuencia e intensidad de marejadas ha aumentado y por lo tanto para las proyecciones bajo un clima más cálido aún, se espera que eso siga aumentando, que cambie la altura de las olas, que cambie también su dirección y eso afecta directamente la erosión, por supuesto, de las playas.
Claro, en este sentido, Chile es bastante largo y el estudio que comentábamos antes en las noticias es un estudio que hace promedios globales. Entonces, supongo que habrá algún tipo de variabilidad en el efecto, en particular de las olas de norte a sur en Chile.
Sí, bueno, lo que ha salido en la prensa efectivamente es de promedios globales, pero en el mismo estudio Chile creo, no me acuerdo si queda tercero o cuarto, en los países más afectados por esto de la erosión de playas. Y el estudio, lo cierto, está enfocado en las proyecciones también para fines de siglo, para mediados y fines de siglo. Sin embargo, también hay estudios que ya muestran que en los últimos medio siglo, digamos, los últimos 50 años, las playas de Chile están sometidas a erosión. La mayor parte de las playas de Chile están sometidas a erosión, muy poquitas de ellas a acreción, que es en el fondo que la playa aumente su distancia de arena, digamos.
Sí, con respecto a eso, Cata, te quería preguntar, porque claro, dijimos ya el aumento de las marejadas por el viento, ¿ya? Y en particular el caso de Chile, estamos como, en algunos sectores dando la cara al viento. ¿Qué pasa en otras partes de Sudamérica? Porque así como acá se va a erosionar, o en otras partes del mundo, mejor dicho. Es probable que crezcan, o sea, lo que se erosiona en un lado se deposita en otro. ¿Cómo pasa? ¿Cómo funciona esto a ambos lados del continente?
No, mira, lo primero es que la mayor parte del oleaje que llega a nuestras costas en Chile no fue generado por el viento frente a Chile. Fue generado por el viento que está básicamente en el Océano Austral. Allá se provocan las grandes tormentas que generan las grandes olas y que finalmente se terminan propagando hasta las costas de Chile con una muy baja pérdida de energía en su viaje. Ya, entonces, sí, finalmente las tormentas más intensas son en el Océano Austral, pero estas se van propagando por toda la cuenca del Océano Pacífico. Y lo que nos dice el estudio es que no, pues no hay compensación, ya que básicamente, ¿no es cierto?, tenemos un retroceso de un mayor porcentaje de playas de la que podríamos tener acreción, ¿ya? Ahora, quisiera destacar igual de ese estudio que esto es altamente dependiente del escenario climático en que se desarrollen estas simulaciones, estas modelaciones, ¿ya? O sea, cuando hablamos que perdemos el 50% de las playas, es en el peor escenario y para fines de siglo, ¿ya? Pero si vamos por un escenario un poco más optimista, podemos reducir en gran medida esa pérdida de playas.
¿Y eso tiene que ver con reducir emisiones de gases de efecto invernadero?
Eso tiene que ver absolutamente con reducir las emisiones de gases de invernadero, exactamente.
Sí, ahí quiero notar que incluso el mismo estudio, que eso a veces no llega a la prensa, pero ellos declaran que el porcentaje de pérdida de playa sería entre el 36 y el 50%. Entonces la prensa se queda con el 50%, ¿verdad?
Pero no hay un rango de tanto los colegas, ¿ya?
Que la prensa.
La prensa, sí, no, la prensa que cubre ciencia en el país...
No, hay de 50 todo.
Vende más
de todo.
Que un 36.
Sí, bueno. Que escuchan Rocadictos.
No, pero está bien, no ahí ande vilipendiando a los colegas. Ya, entonces, en el mejor de los escenarios sería solo un 36%. ¿De acuerdo a ese modelo, a esa temperatura?
No, en un escenario un poco más optimista. El mejor escenario ni siquiera se evalúa en estos estudios, en realidad. Por lo general, para tu poder obtener resultados estadísticamente significativos, que es lo que siempre buscamos, necesitas utilizar los, entre comillas, peores escenarios de cambio climático. Ahora, estamos peor que el peor escenario. Vamos por un camino no muy optimista hasta el momento, entonces tenemos que tratar de cambiar rápido.
Súper interesante, esto es Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra que hacemos con todo el cariño CR2, Geofísica y Geología. Ahora vamos a la publicidad de la radio y volvemos.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Luis Orlandini, decano de la Facultad de Artes. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque creo que es un medio de comunicación fundamental para nuestra institución y para nuestro país, porque por una parte muestra la producción de nuestra universidad y también es un medio que permite debatir y generar un punto de encuentro con la ciudadanía, tan necesario en estos momentos en nuestro país.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos, una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Cuáles son los deberes del Estado?
El Estado está al servicio de la persona y su finalidad es apoyar el bien común. Para ello, debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes del país a desarrollarse como persona, respetando siempre los derechos y deberes de la Constitución. el Estado debe dar protección a la población y a la familia, defender la seguridad nacional, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales de las personas garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales aprobados por Chile.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros...
El Último Café.
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan a la conmemoración de los 23 años de funcionamiento del sitio de memoria, el primer excentro de detención, tortura y exterminio recuperado en América Latina. En la oportunidad se revelará su labor orientada a la promoción, defensa y educación en derechos humanos al interior de la sociedad chilena. La jornada, que se realizará el viernes 20 de marzo a las 20 horas, considera la presentación del grupo Los Jaivas. Les esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Estamos de vuelta acá en Rocadictos con Catalina Aguirre, que es Oceanógrafo. Eso, gracias. Perdón. Ya, estábamos hablando del nivel del mar, ¿no?
Sí, y bueno, comentábamos también que el estudio este que salió publicado asigna a nivel global como el principal componente de esta afectación de, de las playas al aumento del nivel del mar. Entonces, te queríamos preguntar si eso aplica todavía a Chile y cómo es la situación acá en Chile respecto de los efectos del aumento del nivel del mar.
O sea, bueno, comparado con otros países que son mucho más bajos que nosotros, los efectos del nivel del mar no son tan importantes. Pero obviamente en el retroceso de playa, que es lo que primero da la cara, ¿no es cierto?, al mar, obviamente que ahí sí cualquier aumento o disminución del nivel del mar va a tener un impacto. Ahora, nosotros lo que hemos visto, igual estudiando las tendencias de los últimos años en cuanto al nivel del mar, es que lo que puede cambiar en un siglo por efectos del cambio climático también lo puede cambiar en un minuto por el efecto de un terremoto. Claro. Entonces es bien complicado en ese sentido decir algo muy certero lo que va a pasar con respecto a una playa en particular, por ejemplo, a lo largo del borde chileno, con respecto al cambio de nivel del mar, porque en realidad un terremoto de los grandes puede hacer desaparecer la playa en dos minutos.
Y entonces, tú nos decías antes también de que había pocos lugares que tenían monitoreo y que había proyectos para poder aumentar el monitoreo en el futuro, ¿verdad?
Efectivamente, como les comentaba, ¿no es cierto? No hay, Chile no cuenta con un monitoreo como de la línea de costa o cómo han ido evolucionando sus playas, pero los pocos puntos que hay nos dicen que, claro,
que son cuatro, decías tú.
O sea, claro, que pueden haber cuatro mediciones en 50 años. Para distintas playas, y eso, claro, a nosotros no nos da mucha confianza decir hoy la tendencia es a la erosión, pero si ya un montón de playas, aunque cada una tenga cuatro puntos en 50 años, si un montón de playas te están diciendo lo mismo, tú decís, ah, ya, pero bueno, algo aquí está pasando.
Acá tengo una pregunta que me parece coherente ahora, de hacértela ahora y no al final del programa, de Berta Rojas, que dice, ella pregunta si existen zonas costeras en Chile que corren riesgo por la elevación del océano.
Como decía antes, Chile en general es un país alto comparado con otros, ¿ya? Pero eso no quiere decir que estemos libres de todo. O sea, van a haber zonas que son más bajas que sí van a estar afectadas por el aumento en el nivel del mar producto del cambio climático. Pero en general Chile es un país alto.
Ya, ¿y esas zonas bajas podrían ser?
Playas, humedales, estuario. No, a lo largo de Chile.
No hay como decir una ciudad o una localidad, hay varios.
Sí, claro. Y el problema, por ejemplo, perder playa, ya sea por efecto nivel del mar más, efecto de las marejadas, está la parte, ¿no es cierto?, recreativa y social, de qué rico ir a tomar solcito a la playa, jugar paletitas, pero también es importante saber que las playas son una protección natural bajo los efectos del oleaje. O sea, la playa es un sector donde el oleaje sí va a perder su energía, como para no llegar a, por ejemplo, impactar la infraestructura que hay más allá y ese tipo de cosas. Entonces, perder la playa te deja aún más expuesto después a futuros eventos de marejada.
Oye, Catalina, y sobre los efectos de lo que pasa ahora bajo el agua, porque hemos conversado harto de las playas, ¿no es cierto? Y lo que pasa, la parte que nosotros vemos, ¿qué pasa abajo? ¿La parte que no vemos, por ejemplo? ¿Cómo está?
Uy, la parte que no vemos, de repente llega a dar un poquito de miedo. Los efectos de cambio climático sobre el océano pueden llegar a ser bastante peligrosos en cuanto a los servicios ecosistémicos que prestan los océanos a la sociedad. Como les decía antes, nuestro sistema, por ejemplo, es muy rico y nos permite mucha alimentación, muchos puestos de trabajo. Culturalmente también es importante todo lo que es la pesca en nuestro país. Y la verdad es que los efectos del cambio climático aún se desconocen a cabalidad. El sistema es muy complejo. Pero el tema de la acidificación de los océanos, ¿no es cierto?, van adquiriendo CO2 desde la atmósfera, eso cambia su composición química y por lo tanto su pH, ¿ya? Al cambiar el pH del océano hay organismos que se vuelven más vulnerables porque su estructura, su esqueleto, se podrían empezar a diluir, a como descomponerse producto de que el océano está más ácido. Y bueno, y esos precisamente organismos son los que sustentan toda la cadena trófica hacia arriba, ¿ya? Porque son las algas, son la producción primaria, la que podría decaer si esto llega a niveles más importantes.
¿Hay algún tipo de monitoreo de la acidificación que está ocurriendo en el día de hoy en Chile?
No, hay muchos esfuerzos particulares y individuales. Ahora con el mismo hecho de que se iba a celebrar acá la COP25, ¿no es cierto?, un comité científico en donde tuve el honor de participar en una mesa de océanos, que una de las principales cosas que nosotros apuntamos es la necesidad entonces de tener un sistema integrado de observación del océano costero, ¿ya? Y bueno, es algo que obviamente todavía no se ha concretado, pero que vamos a tratar de seguir trabajando para ojalá poder que se pueda concretar, porque eso es muy importante para saber cómo va evolucionando el sistema y poder entonces prevenir y adaptarnos mejor a los efectos.
¿En qué consiste un sistema de monitoreo? ¿Qué hay que poner? ¿Dónde hay que poner? ¿Qué mide?
Uy, bueno, puede medir muchas cosas, ¿ya? En general, podemos hablar de boyas, por ejemplo, que pueden medir tanto la superficie de lo que está pasando en la superficie del océano y a la vez la superficie de la atmósfera. Entonces ahí se pueden medir flujos de interacción océano-atmósfera. También pueden ser boyas de oleaje, también pueden ser sensores para medir cuestiones químicas. Ya esto mismo yo decía, por ejemplo, de poder medir las playas usando satélites, ¿no es cierto? Ya también se podría hacer un monitoreo de cómo han evolucionado las playas en los últimos años con mayor confianza. Pero ahora es súper importante tener un sistema de monitoreo que se pueda perdurar en el tiempo, ¿ya? Porque obviamente los cambios son de largo plazo. Entonces, tener esfuerzos individuales, un añito acá, otro añito por acá, 3 meses por aquí, la verdad es que a estas alturas ya no funciona demasiado.
Me parece todo súper interesante. Vamos a la segunda canción del día de hoy, que esta la recomendó Daniel. ¿Cómo se pronuncia esto? Es Okkervil River, Los Coastlines.
Hacked and all eyes turned in. No one to see on the quay, no one waving for me. Just the shoreline receding. Ticket in my hand, I'm thinking, wish I didn't hand it in. Cause who said sailing is fine, leaving behind all the faces that I might replace if I tried on that long ride. Looking deep inside, but I don't wanna look so deep inside, yeah. Sit down on the prow to wave, but there might not be
Acá en Rocadictos, programa de ciencia de la tierra que hacemos felices geofísica, geología y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Por si tiene alguna duda, alguna pregunta para Catalina, alguno de nuestros panelistas, más 569-3771-4538, el WhatsApp. ¿Qué vamos, perdón?
Estamos hablando de este sistema de monitoreo que tú hablabas de que tenían planes de construir, y la pregunta que cae como de cajón es: ¿cómo sería esto? ¿Sería un sistema estatal? ¿Un consorcio de universidades?
Claro, sería? O sea, como le digo, esto se generó la idea dentro de la Mesa Océano, Comité Científico para la COP, para COP25. Es una idea que está en pañales todavía, pero que claro, nuestra idea es que tenga financiamiento basal, que esté incorporada a las instituciones del Estado que tienen que ver con esto, llámese Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Serenapesca, Directemar. Que también obviamente están las universidades estatales que están en la costa, como Universidad del Paraíso, por ejemplo, Universidad Católica del Norte, y que básicamente eso, que tenga financiamiento basal y que se pueda sostener en el tiempo. Eso es lo más importante.
Oye, Cata, y en tu opinión, ¿cómo sería este sistema de monitoreo? Así que, ¿cuáles serían como las variables a monitorear? ¿En qué habría que enfocarse para que funcione bien?
Bueno, podría estar un poquito cegada hacia la oceanografía física, ¿no? Pero claro, habría que tener, ojalá, sensores de oleaje, sensores de nivel del mar, en la parte química me imagino que de pH, temperatura, por supuesto, es la variable, ¿no es cierto?, por excelencia para medir cambio climático, bueno, y ese tipo de cosas. Ya con algunas variables también tú puedes calcular otras, hacer estimaciones de flujo y cosas. Entonces, ahí habría que pensarlo bien, pero hay algunas que son fundamentales.
Y sistemas de observaciones como estos que tú mencionas, ¿existen ya en otras partes del mundo que tengan mucha costa como Chile? ¿Algún ejemplo
sí,
que quieras dar?
Sí, bueno, cuando nos comparamos con el hemisferio norte siempre es triste, ¿no? Y en el océano en particular. De hecho, las boyas, por ejemplo, de oleaje, realmente en el Pacífico Norte abundan, o sea, son varias, son muchas, y en el Océano Pacífico son como dos. Entonces, y frente a Chile, realmente el esfuerzo que está recién empezando a hacer el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada para tener boyas continuamente midiendo. En la década de 80, por ejemplo, se hizo un esfuerzo, pero era una boya que en el fondo se iba cambiando de posición todos los años, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahí a nivel climático no puedes decir absolutamente nada. Pero ahora sí se están comenzando los esfuerzos para tener 3-4 boyas, por ejemplo, de oleaje que puedan mantenerse en el tiempo.
Ahora, esta idea que tú planteas es un poco nueva en el sentido de que me parece que el país no tiene una institucionalidad que sea capaz de responder a estos problemas tan grandes que tengan que involucrar además distintos actores, además con financiamiento basal, sí, cierto, asegurado. Entonces,
sí, realmente una de las limitantes mayores es por lo que nos llamamos la gobernanza del borde costero. Hay proyectos de ley que están parados hace décadas en el Congreso con respecto a esto. Los científicos ya que relacionados con esto están levantando la voz, por ejemplo, de que no se puede hablar de borde costero como se habla hasta hoy en la ley, porque como se define es un concepto estático, ¿ya? Y el borde costero, o mejor dicho, la zona costera, es una zona absolutamente dinámica, ¿ya? Ahora, ¿no es cierto?, que estamos hablando de erosión, podemos ver que entonces las playas se pueden erosionar o pueden aumentar, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, el efecto que va haciendo un efecto en cadena. Por ejemplo, esto de que haya una menor entrada de arena también está relacionado con que haya una disminución en las precipitaciones. Entonces, disminuyen los caudales de los ríos y, por lo tanto, llega un menor aporte de sedimento hacia el océano costero. ¿Ya? Entonces, no es solo, por ejemplo, que si hacemos mucho embalse, entonces también paramos los sedimentos. Está el factor climático, que también ha sido bastante importante.
Claro, esto plantea un montón de desafíos, ¿cierto? Ahora, ¿hay algún tipo de coordinación para hacer estos planes? Por ejemplo, ¿qué ministerio tendría
el
que poner?
Ciencia.
El Ministerio de Ciencia.
Sí, por eso hay muchas buenas intenciones, pero estamos en pañales todavía, esto está recién empezando. Yo creo que la COP25... y fue un buen puntapié para que hubiese una unión en los científicos, ya que pudiéramos trabajar a distancia sin conocernos. Yo en la mesa de océanos, por ejemplo, hay gente que no conozco, pero que soy coautora con ellos en los documentos que sacamos para el Ministerio de Ciencia para tomadores de decisiones. Entonces yo creo que ahora que ya el Ministerio de Ciencia se está empezando a implementar, ¿no es cierto?, que hay un grupo de científicos que estamos dispuestos a trabajar colaborativamente, ¿no es cierto?, para ir en ayuda de la sociedad y para poder enfrentar mejor el cambio climático. Es como que estamos en pañales, pero yo creo que al menos en ese sentido estamos en una buena dirección.
Ya. ¿Y se tiene una idea más o menos de qué es lo que sabemos y qué es lo que hay como una evaluación del estado del conocimiento actual de la zona costera nacional?
Mira, yo te puedo hablar nuevamente un poco sesgada desde un poco lo que yo conozco, ¿ya? Pero siento que un poco ya sabemos más o menos cómo va a cambiar el clima y por ende más o menos la circulación atmosférica, y entonces podemos sacar algunas conclusiones con respecto a lo que va a pasar en el océano, pero de ahí, por ejemplo, a pasar entonces cómo va a afectar la pesquería, ¿ya? Cómo va a afectar la producción primaria, cómo va a afectar la distribución de especies. Ahí falta hacer el link todavía, quizás con ecólogos marinos, pero también estamos postulando a proyectos que hacen eso, a iniciativas Milenio que buscan, por ejemplo, entender cómo el clima ha forzado este sistema chileno en el pasado a través de cosas arqueológicas y paleoclima y esas cosas. Y también otra iniciativa Milenio que ojalá que nos aprueben, que tiene relación con eso mismo, ver cómo finalmente los cambios en el clima van a afectar al servicio ecosistémico hacia la sociedad costera.
Uh-huh. ¿Y qué grado de predictibilidad tenemos para el borde costero? ¿Tenemos capacidad humana, técnica, computacional para hacer buenas predicciones? Porque estos son sistemas complejos, ¿verdad? Y los hemos mencionado aquí en el programa, que los sistemas más complejos son estos sistemas de transición en que se conjuga tierra, océano, atmósfera, etcétera. Entonces,
Mira, tenemos o los que trabajamos en esto ahora podemos optar, por ejemplo, a trabajar con datos de modelos globales, ya que muchas veces igual tiene una resolución muy gruesa, es decir, tenemos un punto muy lejos de otro que podemos estudiar, y eso también hace que se pierdan algunos procesos físicos. ¿ya? Entonces todavía nos queda avanzar mucho en la resolución de los modelos para hacerlos más aplicables a los procesos que pasan en nuestras costas, y de ahí para adelante entonces saber cómo va reaccionando el resto del ecosistema, ¿ya? O sea, por eso yo puedo hablar más de la física, pero tenemos que llegar de la física entonces a saber cómo va a impactar eso realmente en la vida en el mar. Y finalmente, entonces, eso cómo nos afecta como sociedad.
¿Y en teoría cómo va a afectar?
Eso es una muy buena pregunta, porque hay razones para pensar que puede ser positivo, ¿ya? Por ejemplo, los cambios en la circulación atmosférica nos pueden dar para pensar, pero es que va a aumentar el viento, entonces va a aumentar el proceso de surgencia y va a haber más peces y va a haber toda una mayor productividad. Pero de repente los equilibrios son... no sé cómo decirlo, son bien exactos, entonces no te puedes pasar de largo, ¿ya? O sea, si ahora hay mucho más viento, por ejemplo, te puedes encontrar con que puede haber una disminución en la cantidad de oxígeno, ¿ya? Esto mismo que te puede cambiar el pH del agua. Entonces, de repente, la naturaleza es sabia y no podemos pensar que nosotros cambiando algo va a ser necesariamente para mejor. ¿Ya? Aunque hoy sabemos, por ejemplo, que el viento que tenemos en Chile nos favorece para tener una gran producción primaria y por ende una excelente cadena trófica, ya pensar que aumente el viento va a aumentar eso no necesariamente va a ser así, pero tampoco está tan claro y por eso sigue la investigación en el tema también.
Claro, y sentimos que Chile es bien largo, abarca un gran rango latitudinal y no es lo mismo lo que ocurre en el norte, centro, claro, sur, Patagonia del país, ¿verdad?
Exactamente. Se ha visto, por ejemplo, mientras en unas partes el viento aumenta, entonces en otras disminuye. Y también es súper importante la estacionalidad, ya que no es lo mismo que aumente el viento en primavera que te aumente, no sé, en otoño. Ya, entonces, con lo que va pasando con los bichitos, que también tienen sus ciclos vitales bien establecidos. Entonces, hay mucha investigación todavía también que hacer ahí.
Y ahí, en términos de los modelos y de las predicciones, las personas así, o además de hacer cosas que no contaminen el efecto invernadero, qué sé yo, ¿pueden hacer algo o pueden dejar de hacer algo como para evitar que estos escenarios sean tan terribles?
Bueno, los escenarios se van midiendo básicamente por la concentración de CO2 equivalente en la atmósfera. Así que esa es la principal meta a cumplir, disminuir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Claro. Quizás se podría agregar que la zona costera, las playas, la arena, ¿verdad? Son zonas que tienen que ser protegidas, los humedales, ¿verdad? Entonces uno podría pensar que ese tipo de áreas que están en riesgo, que sabemos que están en riesgo, puede faltar cuantificar las tasas de, etcétera, pero sí sabemos que existe el riesgo, tal vez necesitan ser protegidas aún más, ¿verdad? Entonces proteger, por ejemplo, las dunas fósiles que existen en varias partes del país, los humedales, las zonas de deltas de río y cosas.
Sí, pero no, yo preguntaba así como más como que puede hacer uno.
Pero si todos podemos colaborar en proteger...
O sea, parta por llevarse su basura, digamos.
Mira, por ejemplo, hay gente que le gusta transitar en vehículo por zonas de playa donde hay una vegetación que es bien, que le cuesta nacer, es bien frágil, digamos, y se destruye. Y esa vegetación resulta que ayuda a estabilizar ciertas zonas costeras. Y en este momento hay mucha gente que va y destruye eso, ¿verdad? Entonces eso es una cosa bien fácil que se puede hacer. O no sacar arena de ciertos lugares costeros, que no es que sea gratis, no es que no sirva para nada, sino que están ahí estabilizando el paisaje, por ejemplo.
Y como protección también de las marejadas, para la infraestructura o para, todo lo que hay más allá de la playa.
Bueno, ha sido maravilloso tenerte, Catalina, en el programa de hoy. Antes de irnos, como siempre, vamos a hacer la pasada de las recomendaciones. ¿Quién va a partir?
Bueno, voy a partir yo, ya que estábamos hablando de oceanografía y en particular de las marejadas. Los dejo invitados a todos para que puedan ver el pronóstico de marejada en el sitio marejadas.uv.cl, que es el pronóstico de oleaje que tiene la Universidad de Valparaíso.
Bueno, voy a seguir yo, que la mía no tiene mucho que ver con el tema, pero a propósito de divulgación científica, que es lo que hacemos acá, les quería recomendar el libro TED, la guía oficial de TED para hablar en público. No sé si conocen las charlas TED.
¿Sí?
Bueno, este título, que parece como libro de autoayuda, La verdad que no es así. Bueno, entregan varias claves en el fondo para poder comunicar un mensaje de una manera bien aterrizada y mucho más simplificada. No sé qué, creo que es lo que necesitamos aprender mucho para poder transmitirnos, ¿cierto?, el mensaje de nuestros trabajos y nuestras investigaciones al público no especializado.
Yo voy a dar otra recomendación que tiene que ver con una escuela constituyente. ¿Ya? Esto es una actividad que organiza la Universidad de Chile en sus facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Facultad de Derecho, y es este sábado 14 de marzo de 9 a 15:30 horas. Esto consta de 3 módulos y para inscribirse son cupos limitados, pero es gratis, así que para inscribirse hay que meterse a la web o tener información en las redes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas o la de Derecho, y ahí usted va a poder llegar a esta información, inscribirse y ir a este curso. Eso.
¿Rodrigo? Yo simplemente recalcar que tenemos que todos ser participativos y proactivos para tener playas de acceso libre y uso responsable, y quería mandar un saludo. Hoy día teníamos de visita a Carlos Gómez, ya legendario. Saludos, funcionario del Departamento de Geología, que hoy día nos pasó a ver, muchísimos años en el departamento.
Dice,
yo lo conocí de estudiante.
Nos escucha y nos ve.
Exactamente, así que doble o triple saludo. Así que eso, saludo para él, que nos está escuchando.
Ya repondremos la cámara del Facebook Live, sí, a la gente que la estaba esperando. Catalina, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes
por cualquier la invitación. Otra novedad que tengan en la universidad, por favor, son bienvenidos. Y todas las universidades de regiones, si tienen algún estudio que sea rocadictivo, que nos escriban nomás. Y los dejo invitados para la próxima semana, que vamos a tener modelamiento de tsunamis. ¿Cómo se modelan? ¿Quién los modela? ¿Para quién los modela? ¿Qué sabemos cuando los modela? Todas esas cosas vendrá
Gabriel González
del CIGIDEM. Los dejo invitados para la próxima semana. Esto fue Rocadictos de día miércoles. Nos vemos.
Nos vemos.
Chau.
Chau.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos.
Rocadictos.
Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.